Dr. Donald Fowler, Trasfondos del Antiguo Testamento. Conferencia 11, NUCI. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 11, NUCI. En nuestra última conferencia, hablamos sobre los relatos del diluvio en Babilonia y los relatos del diluvio en la Biblia. Mientras hacíamos eso, no pudimos evitar notar que existen algunas similitudes muy sorprendentes entre el relato bíblico del diluvio y las diversas interpretaciones del relato mesopotámico. Por supuesto, también existen diferencias sustanciales. Ese fenómeno ciertamente representa el enigma que enfrentamos en el ámbito de los antecedentes. El problema es que las similitudes a menudo van acompañadas de diferencias. Mientras discutimos el uso de materiales del antiguo Cercano Oriente para iluminar la Biblia, enfrentamos el problema de cómo lidiar con similitudes y diferencias innegables. Este es uno de esos casos de prueba para el problema. Hay tres propuestas que intentan explicar cómo dos documentos pueden parecer tan similares. La primera es que los hebreos tomaron prestado su concepto del diluvio de Mesopotamia. Filosóficamente, esto es poco probable. Hay pruebas demostrables de que el relato de las inundaciones en Mesopotamia tendió a ampliar su tamaño a medida que envejecía, desde la simplicidad general hasta la complejidad. Génesis 6 a 8 parece haber sido la más corta de todas las versiones antiguas del evento. Por otro lado, es mucho más complejo cronológicamente que los demás. Tiene 5 fechas y ellos no tienen ninguna. Se refiere a 6 periodos diferentes de 7, 40 y 150 días. Mientras que la epopeya de Gilgamesh tiene solo 2 o 3 de 7 días cada uno. Hay 17 datos cronológicos en todo el Atrahasis y 13 en la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo, la Biblia, que es bastante más corta que esos otros dos documentos, tiene 16. Bueno, lo que estamos señalando es solo un pequeño problema en este problema de explicar las interrelaciones. Pero hay problemas cronológicos. Si Moisés estaba escribiendo en 1400 y estaba escribiendo en Egipto o en el desierto del Sinaí, ¿cómo se enteró de los relatos del diluvio en Mesopotamia? Es difícil plantear la idea de que Moisés hubiera tomado prestado un documento escrito porque, en ese momento particular, la escritura habría sido algo en manos de profesionales. Por lo tanto, es difícil entender cómo pudo haber sucedido por escrito. Por supuesto, es posible, aunque debe seguir siendo totalmente especulativo, que pudiera haber ocurrido oralmente. Es decir, en el mundo antiguo eran mucho más propensos a transmitir las cosas de forma oral, probablemente debido a la complejidad del sistema de escritura. Entonces, es posible que Moisés hubiera escuchado sobre el relato del diluvio, pero es difícil entender por qué Moisés habría tomado prestado de un documento que era tan paganista si creyera algo de la historia que tenemos en Génesis 6 a 9. Entonces, podría haber sucedido, pero parece poco probable, tanto por razones cronológicas como teológicas. Si Moisés tomó prestado de los mesopotámicos, eso por supuesto explicaría las similitudes, pero eso en realidad no explica las diferencias. E idealmente, lo que necesitamos es un sistema que pueda explicar tanto las similitudes como las diferencias. Por lo tanto, parece poco probable que Moisés hubiera tomado prestado del relato mesopotámico. Si realmente existe un Dios, y este Dios controla a la humanidad de infinitas maneras, no es imposible que Dios haya movido a Moisés a utilizar este documento. Simplemente no hay evidencia real de eso, aparte de las similitudes que vimos en nuestra última conferencia. Entonces, algunos conservadores tal vez quieran argumentar que los mesopotámicos tomaron prestado de la Biblia. Bueno, una vez más, es una idea, pero si empezamos a mirar la idea y a hacernos la pregunta, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Cómo pudieron los mesopotámicos, que vivían entre 600 y 900 millas de distancia, haber tomado prestado el relato de los hebreos, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que aparentemente Moisés es la primera persona en escribir esto? ¿Y Moisés nunca llegó a Mesopotamia? Entonces, sería difícil entender un escenario propuesto en el que los mesopotámicos podrían haber tomado prestado esto, sin mencionar el problema cronológico, porque si Moisés escribió en 1400, tenemos relatos mesopotámicos que ya existen. Entonces, Moisés está escribiendo 200 o 300 años después de las ediciones escritas de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. Entonces, ¿cómo funcionaría eso cronológicamente? Y una vez más, esa posibilidad de endeudamiento solo responde a un lado del problema, las similitudes, pero no tanto al problema de las diferencias. Entonces, lo que postularía es solo una suposición, pero lo que sugeriría es un pequeño esquema. Y me gustaría dejar claro mi punto. Me gustaría exponer mi punto con cierto grado de reticencia. Es solo una propuesta para pensar. No tengo ninguna prueba de esto, pero supongamos que hubo una inundación global, o al menos una inundación que cubrió la cuenca mesopotámica. Lo que propondría es que posiblemente ambos relatos, el relato bíblico y el relato mesopotámico, recuerden el mismo evento. Lo que yo propondría es la posibilidad de que, a través de la guía o inspiración divina, Moisés fuera guiado en última instancia a un recuerdo correcto de ese diluvio, mientras que los babilonios quizás también recordaron el evento del diluvio, pero lo distorsionaron con la mitología y otras imprecisiones históricas. En otras palabras, ambos recuerdan el diluvio, pero el relato bíblico lo recordó correctamente, y el relato mesopotámico lo recordó de una manera en parte correcta y en parte distorsionada. Ahora bien, esto es, por supuesto, en el mejor de los casos, solo una explicación plausible, pero uno de los factores atractivos de esto es que tal explicación explica por qué tenemos similitudes y diferencias. El relato mesopotámico recordaba parte de él con precisión y parte de manera imprecisa. Así que esa es una situación en la que no tenemos forma de saber con ningún nivel de certeza, tal vez incluso probabilidad, cómo explicar las similitudes y las diferencias. Pero creo que con demasiada frecuencia se plantea la respuesta de que hay endeudamiento. Ciertamente se puede pedir prestado, pero cuando tenemos culturas tan lejanas como Israel y Babilonia, es un poco difícil pensar en pedir prestado. Ahora sí entiendo la teoría crítica en teoría crítica. Gran parte del documento que llamamos Biblia fue compuesto en el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Ciertamente, existe la posibilidad de que algo así haya sucedido, pero quisiera advertir a mi audiencia que comprendan que, si bien Israel estaba exiliado en Babilonia, e Israel podría haber sido influenciado por tales documentos, no hay pruebas contundentes de que eso haya sucedido. Eso también es teórico, al igual que todas las otras propuestas que hemos estado analizando. Supongo que hasta aquí, cuando lo miramos, podemos mirar hacia atrás y decir, parece que en toda la media luna fértil, hubo una tradición de una gran inundación que destruyó el mundo de esa época. La Biblia lo recuerda, los mesopotámicos afirman recordarlo, y ahí es donde tendremos que dejarlo. Pasaremos a nuestra segunda fuente de documentación del antiguo periodo babilónico, a la que llamamos tabletas Nuzi, o a veces se escribe Nuzu. Estas tablillas proceden de un sitio en Nuzi, en las estribaciones de las montañas Zagros. Tan pronto como pueda abrir mi mapa, allá vamos, podré mostrarte aproximadamente dónde está Nuzi. Entonces, si estamos mirando a Nuzi, Nuzi estaría más o menos en algún lugar de esta región. Aquí están las montañas de Zagros, recuerda que son montañas serias, y Nuzi estaba justo por aquí, cerca de la Z y la A en Zagros. Y ese es el sitio de Nuzi, y esa es el área de la que vamos a hablar con estas tabletas que se encontraron. En los años 1925 a 1931, las escuelas estadounidenses de investigación oriental, cuando ven un acrónimo como ASOR y no saben lo que significa, permítanme recordarles que al comienzo de nuestros apuntes de clase, tengo varias páginas que los tienen en orden alfabético, así que todo lo que tiene que hacer es ir al principio de las notas de clase, buscar ASOR alfabéticamente y le dirá que esta es la Escuela Estadounidense de Investigación Oriental. Excavó el sitio, que pudieron identificar como Nuzi. No siempre es fácil identificar el nombre del tel que estás excavando. Allí se encontraron miles de tablillas que inmediatamente llamaron la atención de los eruditos sobre ciertos incidentes patriarcales en el libro del Génesis. El uso clásico de los materiales de Nuzi, es decir, cuando digo el uso clásico, lo que quiero decir es cómo las tablillas de Nuzi influyeron en la comprensión de múltiples historias del libro del Génesis. El uso clásico de estos textos de Nuzi se encuentra en el comentario de Prime Spice en la Anchor Bible sobre el libro del Génesis. Desde 1935 hasta principios de los años 70, estuvo bastante de moda en los círculos académicos defender la historicidad de las historias patriarcales del Génesis sobre la base de costumbres similares en Nuzi. Ahora, quizás entre mi audiencia tenga algunas personas que han tenido suficiente educación como para sorprenderse por la declaración que acabo de hacer. Así que déjame señalártelo. Estamos aquí esta mañana a las 8:00 de la mañana, por lo que estamos calentando el motor lentamente. Así que déjame explicarte. Has leído correctamente. Los eruditos críticos estaban utilizando los documentos de Nuzi para defender la validez histórica de algunas de las historias narrativas de los relatos patriarcales del Génesis. Estamos acostumbrados en el mundo de hoy a que la comunidad crítica niegue la exactitud histórica, especialmente en el libro del Génesis. Entonces, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo sucedió eso y por qué sucedería? Bueno, sucedió porque el área temática principal o dominante de las tabletas Nuzi se centra en decenas y decenas de historias de adopción en el texto de Nuzi. Estas historias de adopción luego se incorporaron a las historias del Génesis. A ver si puedo darte algunas explicaciones. En primer lugar, cuando Abraham adoptó a Eleazar, esa historia fue explicada a la luz de Nuzi, aunque el texto no dice que él fue Abraham adoptó a Eleazar. Eleazar era su fiel mayordomo, su leal esclavo principal. El texto nunca dice que fue adoptado por Abraham, pero debido a que la adopción dominó a Nuzi, eso se leyó en esa historia. Esto se usa especialmente en las historias de Jacob Labán. Si recuerdas las historias, Jacob había ido a Mesopotamia, aparentemente para conseguir una esposa, y allí se topa con alguien que tiene incluso menos escrúpulos morales que él, Labán. Entonces, si recuerdas la historia, Jacob se enamoró de Raquel y trabajó 7 años para ella. En la noche de bodas en una era preeléctrica, Labán lo engañó dándole a su otra hija, Lea. Y Jacob no se dio cuenta de esto hasta la mañana siguiente cuando se despierta y descubre que había estado casado. Con Lea, no con Raquel. Bueno, trabajó otros 7 años, y el texto es uno de los pasajes deliciosos de la Biblia. El texto nos dice que tan grande era su amor por Raquel que los 7 años parecieron solo un día. Y así, al final del siguiente segmento de 7 años, se había ganado el derecho financiero para casarse con Raquel, pero debido a que Dios estaba prosperando a Jacob, Labán se puso celoso de él. Y así surgió el conflicto, y finalmente toda la familia, es decir, Jacob, Raquel, Lea y sus hijos, decidieron huir de Labán y regresar a Canaán. Según se desarrolla la historia, Raquel había robado los dioses de la familia, se llaman terafines, y quién sabe qué más se había llevado, pero en medio de la noche emprenden el viaje de regreso. Y Labán se despierta, y en algún momento descubre que se han ido y los persigue. Y así, cuando los encuentra, cuando los atrapa, insiste en que le devuelvan al dios de la familia, los terafines. Era una práctica relativamente común en el mundo antiguo tener estas imágenes de arcilla de deidades portátiles. Y se les llamaba dioses familiares, y se guardaban en el domicilio, por eso Rachel las había robado. Y así resultó que esa larga historia que acabo de contarles fue reexplicada a la luz de Nuzi. Y la explicación de la historia fue que Labán había adoptado a Jacob, y que la razón por la que Raquel robó los terafines fue que los terafines eran, sabemos por Nuzi, nos dicen, que los terafines eran documentos de propiedad de la tierra, que es decir, si eras dueño de los dioses de la familia, tenías pruebas de que eras dueño de la tierra. Bueno, recuerdo que me enseñaron en mi clase de seminario allá por 1968, recuerdo que me enseñaron lo que les acabo de describir en toda esta historia. Lo que fue en esencia es que la historia de Nuzi fue extraída de Nuzi y impuesta a la historia del Génesis. De hecho, estaba lleno de agujeros porque el texto nunca dice ni insinúa que Jacob fue adoptado por Labán. Además, no hay evidencia real de que incluso si Jacob hubiera sido adoptado, lo cual reitero, el texto no dice, pero incluso si Jacob hubiera sido adoptado, sabemos por la ley en el mundo antiguo que Jacob habría sido removido de la adopción. Estatus en el momento en que Labán tuvo hijos. Y el texto nos dice en el Génesis que cuando Labán persigue a Jacob, lo persigue con sus hijos. Entonces, incluso si hubiera sido adoptado, en ese momento, habría quedado privado de sus derechos como adoptado. Además, es una mala interpretación de los documentos de Nuzi argumentar que los terafines son la evidencia. Proporcionan evidencia legal de la propiedad de la tierra. Esta es una interpretación de las tablillas de Nuzi que ha llegado a ser rechazada. Y básicamente lo que me enseñaron en el seminario resultó ser completamente incorrecto. Lo que diríamos sobre los ejemplos de las llamadas fórmulas de adopción de Nuzi es que todos estos llamados paralelos fueron creados por los eruditos que encontraron las tablillas y las usaron para explicar el texto bíblico. Es exactamente lo que les dije el primer día de nuestras conferencias cuando cité a Samuel Sanmel en su artículo en el Journal of Biblical Literature. Es un caso de paralelomanía. Está imponiendo hallazgos de corrientes artificiales en las páginas de la Biblia. Y entonces puedo decirles mientras nos preparamos para comenzar este viaje ahora o completar este viaje hacia la literatura del antiguo periodo babilónico, por mi parte, en nuestra conferencia anterior sobre Mari. Fue un caso de paralelomanía el uso de las tablillas de Mari. Explicar el profetismo porque lo único en lo que se centraba eran las similitudes, no las diferencias. Me apasiona mucho el concepto de que si vas a establecer paralelismos, tienes que explicar tanto las similitudes como las diferencias. Entonces, en Nuzi, lo que tuvimos fue una era interpretativa en la que los estudios críticos estadounidenses utilizaban deliberadamente materiales del antiguo cercano Oriente para explicar la Biblia. Ahora, esto nos lleva a un par de cosas que quiero decir a medida que avanzo hacia el último párrafo frente a ustedes, una de las cuales es hasta el día de hoy, cada vez que hay una tableta o algún otro hallazgo arqueológico, cada vez que pasamos por esto es como si los intérpretes se pusieran lentes especiales y con sus lentes especiales, luego interpretan el texto bíblico a través del lente de los hallazgos más recientes de la historia arqueológica. He visto que esto sucede con Nuzi. Lo vi suceder con Mari en una fecha posterior. Lo vi pasar con Ugarit. Hablaremos un poco sobre Ugarit. Sucedió con los rollos del Mar Muerto. Cada vez que encontramos una fuente importante en una tablilla, la extrapolamos de su contexto antiguo y la superponemos al texto de la Biblia. Ahora, como seguidor practicante de Cristo, o al menos alguien que intenta hacerlo, quiero tener cuidado de no violar los mandamientos de mi Señor, y me dicen claramente que no juzgue, pero debo confesar una sospecha de que tal vez este tipo de cosas suceden porque los arqueólogos pueden volverse muy famosos cuando encuentran cosas que se correlacionan con la Biblia. Ya sabes, cuando Sir Leonard Gulley encontró los depósitos del diluvio en Ur y le dijo al mundo que tenía evidencia bíblica, que tenía evidencia de la evidencia arqueológica del diluvio bíblico, ya sabes, eso fue, creo, en los años 20. Eso fue noticia en todo el mundo occidental, en toda Europa, aquí en Estados Unidos. Él se volvió famoso. No puedo evitar sospechar que una de las razones por las que pasamos por lo mismo cada vez que encontramos tabletas, es porque es una tentación para los arqueólogos hacerse famosos, y no quiero acusar a nadie en particular. Pero como esto sucede cada vez que encontramos una tablilla, recuerdo cuando los arqueólogos hace 4 o 3 décadas encontraron a los excavadores en Ebla diciéndonos que habían encontrado evidencia del nombre de Yafe en los archivos de Ebla, que habían encontrado la nombre Yafe en los archivos de Ebla, que se encuentra en el oeste y noroeste de Siria. Me senté entre la audiencia cuando se anunció esto a la Sociedad de Participantes de Literatura Bíblica, y toda la sala, 5.000 personas, estaban entusiasmadas con esta noticia.
¿Bien adivina qué?
Resulta que no era el nombre de Yafe en absoluto, y literalmente, hoy en día, nadie cree que Yafe se mencione en las tablillas de Ebla. Entonces, una de las cosas que me gustaría señalar en este comentario sobre Nuzi es que allá por 1925 todavía estábamos en plena agonía del uso de materiales del antiguo cercano Oriente como una linterna dinámica para simplemente arrojar luz sobre todo el mundo bíblico. Y eso es parte del problema. La segunda parte del problema es mucho menos visible, y espero no perderlos ni aburrirlos con esto. Pero en este párrafo les mencioné que prácticamente todos los estudios de las décadas de 1970 a 1980 llegaron a rechazar el uso de las tablillas de Nuzi para ayudar a probar la historicidad de los incidentes del Génesis. El desafío más sustancial a esto fue el trabajo de Thomas Thompson sobre la historicidad de las narrativas patriarcales. Entonces, para recapitular, permítanme explicar que desde los años 1920 hasta los años 1970, estuvimos en una era en la que la erudición occidental, y por occidental me refiero a la norteamericana, estaba atrapada en lo que se llamaba arqueología bíblica. La arqueología tenía como uno de sus principales propósitos explicar la Biblia. Bueno, si estás mirando 4.000 tablillas y tu presuposición es usarlas para arrojar luz sobre la Biblia, sorprendentemente, ese tipo de presuposición puede meter a una persona en problemas. Porque su presuposición es que uno de los valores principales de las tablillas de Nuzi es arrojar luz sobre la Biblia cuando en realidad, la tarea principal de Nuzi o Mari o Ugarit, la tarea principal de interpretar las tablillas, es arrojar luz sobre la gente de la ciudad donde existían las tablillas. Entonces, lo que yo diría al analizar toda esta área temática es que tenemos una ventana interpretativa única en la historia de los materiales del antiguo cercano Oriente cuando los estudiosos norteamericanos estaban interesados en utilizar estos materiales del antiguo cercano Oriente para explicar la Biblia. Entonces, si pudiera llevarlos en un viaje de 15 minutos a través de la historia de la Iglesia, entonces podría explicarles quizás por qué sucedió esta cosa extraña. A medida que el periodo de la Reforma avanzaba hacia el final de su impacto en Europa, dejó un legado importante que exigía espacio para la historia y la ciencia. En otras palabras, la teología no se sostenía por sí sola. La teología necesitaba trabajar en conjunto con la historia. Bueno, lo que eso significa es que la gente no creía automáticamente en la Biblia, sino que tal vez debería demostrarse que la Biblia era exacta. Y así, durante siglos después de la Reforma, la erudición comenzó a alejarse de la ortodoxia, y de alguna manera colocó las escrituras en su propia categoría. Y aunque todavía se creía en gran medida que era un libro divino, ahora quedó bajo el escrutinio de la demostración histórica. Y entonces, a mediados del siglo XIX, ocurrió uno de los grandes acontecimientos de la historia. Charles Darwin hizo su viaje a través del océano, y en esos viajes, se encontró con lo que vio como evidencia de fenómenos científicos que llegaron a llamarse evolución. Al hacer eso, Darwin desató sobre el mundo un desafío adicional al registro bíblico porque finalmente le dio al mundo una alternativa a Dios. Es decir, dado un periodo de tiempo suficientemente largo, la vida misma podría surgir a partir de sustancias químicas. La vida misma podría surgir, y durante un periodo de tiempo suficientemente largo, la vida podría transformarse en diversidad hasta que, dado un periodo de tiempo suficientemente largo, se pudiera tener la vida tal como la conocemos hoy. Ahora bien, a veces los cristianos han adoptado esa visión de Darwin y aceptan lo que llaman evolución teísta. Es decir, que ese tipo de evolución ocurrió, pero Dios la controló. A veces, los cristianos rechazan todo el concepto de evolución darwiniana. Pero lo que les diría es que las teorías de Darwin, establecidas en la segunda mitad del siglo XIX, tuvieron un profundo impacto en el cristianismo porque lo que hicieron aparentemente cerró la puerta a las propuestas bíblicas sobre los orígenes al presentar una propuesta alternativa para orígenes. Como resultado de eso, en el siglo posterior a Darwin, el cristianismo se vio dramáticamente afectado por las enseñanzas de Darwin hasta el punto de que hubo un gran abandono del cristianismo. A principios del siglo XIX, que es lo que llamamos 1900, prácticamente todas las iglesias estaban influenciadas dramáticamente por las posibilidades de una alternativa científica a la Biblia. Prácticamente todas las organizaciones y escuelas cristianas, especialmente, iniciaron un rápido alejamiento del cristianismo ortodoxo hacia una negación de la Biblia como documento legítimo de los orígenes. Y así, como resultado de esto, la erudición alemana comenzó a tener su propio impacto importante, y lo hizo en nombre de académicos clave, Graf, Kinnen y Wellhausen. Ahora bien, lo que hizo Wellhausen, Julius Wellhausen, fue formar parte de un grupo de eruditos alemanes que pudieron tomar las teorías de Darwin y aplicarlas al mundo bíblico. Y lo que Wellhausen, Graf y Kinnen concluyeron es que así como la humanidad y toda la vida en esta tierra se desarrollaron a partir de organismos simples durante un tiempo interminable hasta llegar a los organismos complejos, modernos que somos hoy, también el mundo de la Biblia experimentó un tipo de evolución similar. Esta evolución siguió los principios que nos enseñó Darwin, es decir, de lo simple a lo complejo. Wellhausen y los eruditos alemanes, en particular, enseñaron al mundo que así como la vida evolucionó de las formas más simples posibles a formas complejas, la religión siguió un patrón similar de lo simple a lo complejo. Y así crearon una evolución literaria que se ha dado en llamar teoría Yep. Y J representa el nombre divino Yafi. Quizás recuerdes que en alemán J-E, y en alemán J se pronuncia, y de ahí obtenemos Yahweh. En su Biblia en inglés, como la conoce como Jehová, Yafi es el nombre real. E representa el nombre divino en la Biblia, Elohim. D es igual al deuteronomista, que está mejor representado en el libro de Deuteronomio en teoría crítica. Y P representa lo sacerdotal. Y así, lo que hicieron Graf, Kinnen y Wellhausen fue popularizar este concepto, de modo que el yahweísta, que era una especie de simple teólogo primitivo, hizo su trabajo aproximadamente entre los siglos X y IX. Eran editores del sistema Wellhausen, no autores. El eloísta data aproximadamente del siglo VIII a.C. El deuteronomista es del 7 al 6, y luego este es del 6 al 5. Ahora recuerden que el siglo V es como de 500 a 400, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hicieron fue crear un desarrollo evolutivo de la religión, y no necesariamente dedicaré mucho tiempo a tratar de explicar esto, pero el resultado y el impacto de esta erudición alemana, erudición crítica, llevaron a la conclusión de que tenía muy poco valor histórico para el Antiguo Testamento. A lo que condujo fue a este enfoque evolutivo de la religión, lo que provocó fue el impacto. A menos que se pueda citar material del antiguo cercano Oriente para probar la realidad histórica de una historia. Entonces se suponía que la historia de la Biblia no era cierta. Se supone que no es cierto. Bueno, eso creó un escepticismo que se extendió por el mundo occidental de modo que, con la excepción de las iglesias, el mundo académico aceptó esto por completo. Ahora bien, es algo muy complejo, y debo decirles esto hoy. Muy pocos académicos dirían que creen en esta fórmula rígida que propuso Wellhausen. Pero la misma idea es tan actual hoy como lo era entonces en la erudición crítica, que hubo un desarrollo evolutivo de la religión que condujo al mundo de la Biblia. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo funciona esto en el debate sobre Nuzi? Bueno, intentemos imaginar que cuando se libró la Primera Guerra Mundial, en el momento de la Primera Guerra Mundial, este sistema había triunfado en todo el mundo occidental, prácticamente en todas partes excepto en las iglesias. Las grandes escuelas de Estados Unidos, Harvard, Yale y docenas de otras escuelas que fueron fundadas en la tradición cristiana, abandonaron la tradición cristiana. Ahora, ese es un abandono que se remonta atrás, que comenzó antes en la Reforma, pero sin embargo, en el momento de la Primera Guerra Mundial, los estudiosos habían llegado a rechazar gran parte del Antiguo Testamento. Bueno, si creemos que lo tenemos claro, permítanme borrarlo y hablarles de un individuo extraordinario llamado W.F. Albright, William Franklin Albright. Ciertamente, Albright no era un cristiano ortodoxo, aunque se crió en un hogar cristiano ortodoxo. Creció en Sudamérica en la casa de sus padres, que eran misioneros. Albright se fue de casa, como hace mucha gente, y fue a la universidad. Y cuando fue a la universidad, por supuesto, fue educado en la tradición que acabo de mencionar, el enfoque evolutivo de la explicación de la religión. Y así, Albright obtuvo su doctorado y se convirtió en el arqueólogo más destacado de su época. De hecho, no creo que nadie en el siglo XX, ese sería el siglo anterior, no creo que nadie en el siglo anterior haya proyectado una sombra tan larga en la erudición como lo hizo Albright. Podría decirse que fue el erudito religioso dominante o el erudito dominante en materiales religiosos del siglo anterior. Y Albright, como arqueólogo, empezó a toparse con frecuentes materiales que le llevaron a decir, en esencia, que la actitud wellhausiana hacia el Antiguo Testamento es demasiado escéptica. Su trabajo arqueológico lo llevó a concluir que la Biblia encaja bastante bien en su mundo. Ahora, como enseño esto en clase, sé que existe esta tendencia, así que les voy a decir de nuevo, ahora mismo. Muy claro, Albright, hasta donde sabemos, no era un cristiano practicante. Fue un gran erudito. Pero Albright llegó a creer que los materiales del antiguo cercano Oriente mostraban una conexión comprensiva con la historia bíblica. Y bajo su influencia, Albright, que es este fabuloso erudito, tuvo cientos de estudiantes que salieron a su mundo académico y utilizaron materiales del antiguo cercano Oriente en lo que, en ese momento, se llamaba arqueología bíblica. Entonces, el propósito, uno de los principales propósitos de la arqueología, era arrojar luz sobre la Biblia. Bueno, eso sucedió durante aproximadamente medio siglo. En la década de 1970, leí el libro de Thomas Thompson. Es una magnífica obra de erudición. Es bastante crítico con la historicidad. Tituló su libro La historicidad de las narrativas patriarcales y su conclusión fue que no hay historicidad alguna. Pero es un poderoso recorrido académico por la evidencia, básicamente. Lo que Thompson demostró en su libro es que lo que se cita como evidencia casi siempre no es evidencia. Y así, condujo a una era completamente nueva, una era en la que nos encontramos hasta el día de hoy, llamada minimalismo. El minimalismo se llama así porque su tesis es que existe solo una interacción mínima entre el mundo de la Biblia y la Biblia. Esto llevó a un cambio completo en la forma en que vemos los materiales de Nuzi. Y lo que me enseñaron en el seminario profesores perfectamente buenos de toda esta zona de Nuzi resultó ser incorrecto.
Bien.
Entonces lo que les propondría es que deberíamos haberlo previsto porque ciertas indicaciones deberían haber controlado cómo utilizamos los materiales de Nuzi. Por ejemplo, en cierto sentido Nuzi está en el lugar equivocado. Muy bien, si miras hacia aquí, hacia la zona montañosa de Zagros, verás lo lejos que está Nuzi del mundo de Génesis. Si tuviera que adivinar el número de millas que cubre esto, diría que desde aquí hasta aquí son 800, tal vez 1000 millas. Realmente Nuzi está en el lugar equivocado para que existan tales paralelismos. Entonces, realmente no es el mejor lugar para que esto haya ocurrido. En segundo lugar, Nuzi es el periodo equivocado. Ahora, lo que sabemos es que las tablillas de Nuzi fueron escritas alrededor del año 1500 a.C. Bueno, si Abraham, según la datación conservadora, es alrededor del 2100 a.C., eso significa 600 años de diferencia. Incluso si tomamos una fecha posterior como evidencia, como sostienen algunos eruditos evangélicos, es decir, que Abraham habría sido una persona de los siglos XVIII al XVII, aún faltan cientos de años para que existan paralelos tan estrechos. Es el periodo equivocado. En tercer lugar, se trata de la población equivocada. Los hebreos son semitas. En toda la cuenca mesopotámica, estamos observando personas semitas. Pero la población Nuzi no era semítica. Fue en gran medida hurrita. Los hurritas, o quizás lo que la Biblia llama los hurritas. Los hurritas no eran semitas y no siempre adoptaron las costumbres de los semitas. Y entonces las prácticas que se hacían en Nuzi eran prácticas de personas que no seguían la cultura del antiguo mundo babilónico, que es donde tenemos las similitudes en el mundo de la Biblia. Entonces, lo que nos dice es que simplemente mirar cosas simples como el lugar, el tiempo y la población debería habernos hecho al menos ser cautelosos acerca de cómo usamos estos materiales. Pero lo que he visto en mi propia investigación y en la de muchos otros es también algo muy simple. Una presuposición errónea conducirá muy a menudo a una conclusión errónea. Entonces, mientras volvemos a los materiales de Nuzi, permítanme explicarles, sin duda, el tema número uno de la adopción, que es el concepto de adopción. No es lo único importante, pero sí lo número uno. Y naturalmente, quiero tomar lo que he aprendido sobre la adopción y ver cómo eso me ayuda a entender la adopción en la Biblia. Moisés nos dejó algunas leyes que explican cómo funciona la adopción. Tenemos adopción en las historias del Antiguo Testamento. La adopción era algo común en el mundo antiguo porque la gente moría muy temprano. Si un hombre muriera alrededor de los 40 años, sus hijos apenas tendrían poco más de 20 años. Por tanto, no era infrecuente en el mundo antiguo. Y, por cierto, sabemos que cuando llegamos a periodos muy documentados como el periodo romano, sabemos que la adopción era una práctica enormemente común. Pero si tienes una presuposición equivocada, es como mirar a través de binoculares desenfocados. Entonces, aquí está el problema. Nuzi en sí no se ocupa tanto de la adopción como de lo que se llama adopción ficticia. Ahora ya sabes cómo es la erudición. La erudición nunca utilizará una palabra simple cuando puede utilizar una palabra oscura. Creo que nunca en mi vida usé la palabra ficción hasta que llegué a Nuzi. Podría haber dicho ficticio, pero ficticio no es académico. Por eso lo llamamos adopción ficticia. Bueno, la adopción ficticia simplemente significa adopción ficticia. No fue una adopción real. Resulta que en el mundo de Nuzi, en toda la cultura mesopotámica, que era postantigua babilónica, en esa cultura era ilegal vender tierras. Entonces, lo que resultó es que los hurritas, los no semitas, crearon una forma de eludir la ley. Y la forma de eludir la ley era que, si fulano de tal me pagara X cantidad de dinero, yo adoptaría a fulano de tal aquí, y luego se convertiría en mi hijo y heredaría mi propiedad. Fue un subterfugio legal. Sabemos, por ejemplo, de un individuo llamado Teiptilla, que es adoptado 48 veces. Está claro que no fue adoptado. Claramente, esta es una forma de eludir la ley. Es lo que llamamos adopción ficticia. Por lo tanto, es inútil para explicar la adopción literal, como ocurre en varias páginas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que condujo, en última instancia, fue a un abandono de todo el enfoque de Albrecht, en el cual el propósito de la arqueología tenía como objetivo principal arrojar luz sobre la Biblia, a lo que ahora llaman arqueología del Cercano Oriente, donde casi ha girado hacia el otro extremo, a medida que el péndulo recorría las páginas de la historia. Entonces, lo que advertiría a cualquiera que escuche esta conferencia es que debemos leer cada tablilla correctamente en el contexto de las personas en cuya cultura se escribieron esas tablillas. Es decir, el propósito principal de la arqueología no es encontrar cosas que expliquen la Biblia, por mucho que nos guste cuando suceden cosas así. El objetivo de la arqueología es reproducir el mundo de ese periodo de tiempo, reproducir nuestra comprensión de ese mundo. Entonces, Con eso en mente, lo que podemos ver es un principio hermenéutico muy simple, que es que, si tienes la presuposición equivocada, hay muchas posibilidades de que termines con la conclusión equivocada. Nuci es un caso emblemático. Prácticamente todo el mundo en Norteamérica estuvo de acuerdo con el enfoque albrightiano. 40 años después de la década de 1970, absolutamente nadie cree nada de lo que nos enseñaron sobre el impacto de los documentos de Nuci en el libro del Génesis. Por eso cerraré esta conferencia diciéndoles que debemos tener cuidado con los antecedentes, ya que cuando miramos el material del mundo antiguo, primero lo miramos con la idea de ver cómo explica el mundo en el que existieron esas tabletas. Antes de que comencemos a intentar extrapolar ese mundo y arrojar luz sobre la Biblia. Así que esa es nuestra precaución al analizar los trasfondos bíblicos. Y esa precaución la caracteriza la verdad. Para que los fondos funcionen correctamente debemos explicar tanto las similitudes como las diferencias. Con esto, podemos terminar esta conferencia y pasar a otra fuente de información de la antigua Babilonia. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 11, Nuci.